Muy bien, nos encontramos en nuestra quinta semana de nuestra serie que hemos llamado Dirección Divina. Y estamos aprendiendo cómo es que Dios, Espíritu Santo, nos dirige, cómo es que Dios y su Espíritu, su palabra, nos puede dar esa respuesta a nuestra pregunta. Una de las preguntas más conocidas y más practicadas por la mayoría de nosotros es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y hemos visto las semanas anteriores que esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo sea? Porque una vez que aprendemos lo que Dios quiere que nosotros seamos, entonces Él nos va a mostrar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y hemos visto en las semanas pasadas que somos el resultado de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos el día de ayer. Y las decisiones que tomamos el día de hoy van a determinar la historia que contamos el día de mañana. Así es que ten cuidado con las decisiones que tomas el día de hoy, porque esa va a ser tu historia que tú vas a contar el día de mañana. También nosotros veíamos que Dios está más interesado en quién nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hemos aprendido en los domingos pasados. Y lo que Dios quiere que nosotros seamos es que seamos tú y yo, que seamos santos. No como los monitos que vemos ahí por todos lados, no como las estampillas o las fotografías que vemos por todos lados, sino unas personas santas, apartadas, separadas, viviendo de una manera diferente y practicando cosas diferentes que lo que hace el mundo que no conoce al Señor Jesucristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, personas santas. Y en la teología hay términos para esto, ¿verdad? Es la santificación, van a aprender teología ahora, la santificación inmediata, que la santificación inmediata es cuando tú pides perdón por tus pecados, cuando dices: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he desobedecido, te pido perdón por esos pecados, ven a mi corazón, Señor Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores de mi vida, desde hoy en adelante. Esa es la santificación inmediata. El Espíritu Santo viene a morar a nuestro vida y nos hace santos, nos hace separados. Nuestro nombre en ese momento es inscrito en el libro de la vida y nosotros tenemos la esperanza de que cuando muramos vamos a ir al cielo y Dios nos va a permitir entrar al cielo, no por lo que hicimos, sino por en quién confiamos, en su Hijo Jesucristo. Esa es la santificación inmediata. Hay otra santificación que se llama la santificación progresiva, y eso es lo que tú y yo practicamos todos los días. Cada día tú y yo batallamos para ser apartados, para ser diferentes, ¿verdad? Vamos al trabajo y tenemos que batallar si ponemos ¿cómo se llama este de locutor famoso en el radio? Al Piolín o al otro, ¿verdad? El que sale por ahí, o ponemos la radio cristiana o un CD y empezamos a escuchar algo que edifique nuestro espíritu. Eso es santificación progresiva, poco a poco, ¿verdad? Es donde tú y yo batallamos todos los días en decidir si leer la Biblia y estudiar la Biblia, o mejor a ponernos a ver TV y novelas o a ver una película en la televisión. Eso es santificación progresiva. Ahí tenemos que tomar una decisión para empezar a crecer o empezar a decrecer. Cuando tenemos la oportunidad de servir a alguien en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que tomar una decisión. Y si decidimos servir a alguien en el nombre del Señor Jesús, eso se llama santificación progresiva. Empezamos a crecer a través del servicio poco a poco. Es un proceso. La santificación progresiva es un proceso que nos va a llevar toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Así que no se confunda, usted es santo. No por lo que usted hace, sino por lo que Jesucristo hizo por usted. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser santificados, y ese es un proceso todos los días, cada uno. Y cada uno de nosotros estamos en niveles diferentes, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que son super santos, ¿verdad? Hay otros que están super santititos, así chiquititos, ¿verdad? Micro chiquititos, ¿verdad? Micro santos. Y es un proceso donde cada uno de nosotros nos encontramos en lugares diferentes. Es por eso que en esta iglesia constantemente le animamos a usted: involúcrese en un estudio bíblico de hogar entre semana. O venga aquí, por favor, levántese un poco más temprano, a las 8 de la mañana, para que pueda estar aquí a las 9 de la mañana. Y ay, pastor, es que qué flojera, batallo mucho, pastor, para levantarme el domingo. Pero no batallas el lunes, ¿verdad? Que tienes que levantar a las 3 de la mañana para irte a trabajar, ¿no? Si no vas, no te pagan, ¿verdad? Si no vas, no te pagan. Y es un proceso, una vez más, la santificación. Ahora, ¿cómo podemos tener sabiduría para entender la voluntad de Dios? Decíamos el domingo pasado, de tres maneras, ¿verdad? Veíamos solamente tres puntos: camina, pide y decide, decíamos el domingo pasado. Y si quieres saber, aprender más, si no viniste, puedes visitarnos en nuestra página de internet o en Facebook y puedes ver todo el servicio ahí grabado en vivo. Decíamos que camina, la Biblia dice en Proverbios 13:20, tenemos que caminar con sabios y te harás sabios. Pero dice, júntate con necios y te meterás en muchas dificultades. Entonces, nuestros amigos importan. Los amigos en el trabajo importan, en la escuela, en el Facebook, en el Snapchat. Cualquier amigo que tienes importa. ¿Qué está haciendo ese amigo? ¿Te está ayudando a ser mejor? ¿Te está ayudando a ser un mejor creyente, un seguidor de Jesucristo? ¿O constantemente te está jalando a hacer cosas malas? Júntate con sabios y te harás sabios. Y júntate con necios y te meterás en dificultades. Aprendimos el domingo pasado que es casi imposible tener una vida recta con los amigos incorrectos. Es casi imposible que tengas amigos borrachos y tú no seas borracho. Es casi imposible que tengas amigos que usan drogas y tú tarde que temprano no uses drogas. Es casi imposible que tengas amigos mal hablados y tú de repente te encuentres hablando groserías, majaderías. Tarde que temprano vas a ser, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no está en la Biblia, por cierto, ¿ok? Entonces, amén, hermano, amén, amén. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Camina, camina con sabios. Pídele a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios. Él se las da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Y decide. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti, veíamos el domingo pasado. Tarde que temprano tienes que tomar una decisión y pídele a Dios sabiduría que te ayude a tomar la mejor decisión, la que Él quiere. Pero si no estás seguro, por el amor a Dios, toma una decisión, no importa que sea mala. Y veíamos domingos atrás, ¿por qué esta generación es tan indecisa? ¿Por qué no toma decisiones? Veíamos algunas de las razones, ¿verdad? Una de ellas es porque hoy en día tienen muchas opciones. Tienen muchas más opciones que nosotros. ¿Se acuerdan? Antes en la televisión solamente había 2 o 3 canales en nuestra vida. Esas eran todas las opciones que nosotros teníamos. Y la programación era de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y ya todo de ahí para adelante tenías la opción de apagar la televisión o ver un montón de granitos ahí. Esa era tu opción. Esa era toda la opción que teníamos. Hoy en día hay como 650 canales. Netflix, Hulu, Amazon Prime. Todo lo demás. Tienen muchas opciones. Entonces batallan para tomar decisiones. También decíamos que hoy en día ellos batallan con la ilusión de la perfección. Por eso no deciden. ¿Por qué? Porque gracias a Facebook, Snapchat, Instagram y todos los medios sociales, ellos pueden ver una foto o un pedazo de un video de la vida perfecta de sus amigos, ¿verdad? Ven la vida perfecta, la foto perfecta, ¿verdad? Ven a sus amigos en la playa ahí, bronceados con ese color perfecto, ¿verdad? Sin sudar mucho, pero brillando un poquito, ¿verdad? Tirados en la playa, la ola perfecta y el aire perfecto moliéndole el pelo, ¿verdad? Y ¡pah!, la foto, y la vemos nosotros, ¡no! ¡Perfecto! Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos ir a la playa, ¿verdad? Y nos tiramos a la orilla de la playa, ¿verdad? Y ¡puh!, así aparecemos focas, a la orilla de la playa, y nunca sale la foto perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe una ilusión de que la vida de ellos es perfecta y nuestra vida sucks, nuestra vida apesta, nuestra vida es lo peor. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque solamente vemos las escenas principales, los highlights en la vida de cada uno de ellos. No vemos todo lo que ellos batallan, no vemos el proceso también. Y algunos de ustedes son excelentes para tomar fotos, ¿verdad? Selfies en la posición perfecta, en la posición correcta. Y los vemos en Facebook y dicen, ¿what? Mira, ¿what? Yo los veo a ustedes en Facebook con la comida perfecta, el carro perfecto, el novio perfecto, la mujer perfecta, los hijos perfectos. Pero eso es una ilusión, simple y sencillamente. Y porque vemos la ilusión de la perfección en la vida de nuestro amigo, de nuestro hermano, entonces nosotros decimos, no, ¿qué tal si tomo la decisión incorrecta? Y nos paralizamos y no tomamos decisiones. Y el no tomar decisión es peor que tomar una decisión incorrecta. Porque cuando tomamos una decisión incorrecta, por lo menos aprendemos y corregimos el curso. Pero cuando no tomamos decisión, no pasa nada. Nos quedamos ahí paralizados y no servimos para nada. ¿Y se acuerdan lo que les he dicho? El cristiano que no sirve, no sirve. ¿Verdad? Tenemos que servir, tenemos que hacer algo. Hoy, otra de las razones que vamos a ver un poco es porque la mayoría de los millennials están programados a hacer lo que se les dice. Cuando yo estaba chamaco, ¿verdad? No hace mucho tiempo atrás, mi mamá, ¿verdad? Como no teníamos muchas opciones, y mi papá, nos sacaban de la casa. Vas a ver la televisión por una hora y luego te tienes que salir afuera. Pero no, está muy caliente. Vas a ver la televisión por una hora y te vas a salir a jugar con tus amigos afuera, ¿verdad? Y nos apagaban la televisión y nos salíamos a jugar mi hermana y yo con los amigos, o yo solo, o lo que sea. Pero estando allá afuera, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos decisiones, ¿verdad? ¿A qué vamos a jugar? Oh, pues vamos a jugar a las escondidas, vamos a jugar a los encantados, vamos a jugar a las canicas. ¿Sí sabe cuáles son las canicas? Marbles, esas bolitas de cristal, ¿verdad? Y sirven para algo, no nomás para ponerlas en un vaso. Nosotros antes las usábamos para jugar a las canicas. ¿Alguno de ustedes, chavos, sabe jugar a las canicas? ¿Alguno de ustedes? Chavos, dije, no los... Todos los viejos. Y eso es lo que hacía. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a la cuerda. Y tomábamos decisiones. ¿O qué vamos a hacer? Nos vamos a subir a un cerro y luego yo te voy a aventar. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que hacíamos. Salíamos a jugar, regresábamos a la casa hasta que se oscurecía, ¿verdad? Para cenar, y todos chorreados, sudados, y eso es lo que hacíamos. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Siéntate ahí y ten, no llores, ¿verdad? Y pasan todo el día programados en hacer algo. Y no toman decisiones más que qué es lo que van a jugar. Van a jugar a Candy Something. ¿Qué es Candy Something que juegan? Y esas son las decisiones. Están programados solamente para estar viendo este aparato. Y ten cuidado con tus hijos, ¿verdad? Tú sabes de quién estoy, a quién estoy hablando, ¿verdad? Que sus hijos no pueden despegarse. Y les hablas, ¿verdad? Y los ojos se le ven nomás unos círculos así, ¿no? ¿Verdad? Estamos, pero ellos están programados solamente para esto y no para tomar decisiones. Y cuando tienen que tomar una decisión en la vida real, no saben porque no han practicado cómo tomar decisiones. Tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos y que lo que hacemos a nuestros hijos. Tienen muchas opciones, tienen la ilusión de la perfección y están programados para hacer lo que se les dice. ¿Saben? Mis padres son los que nacieron, los padres de mis padres, mis abuelos, son los que nacieron y subieron y vivieron durante la Gran Depresión. Enseñaron a mis padres de una manera diferente, y lo que enseñaron a mis padres a mí era eso: salte, estudia y trabaja. Estudia, prepárate para que puedas tener un mejor trabajo. Eso es lo que me enseñaban a mí. Aldo, tienes que estudiar. No es opción. A mis hijos yo les digo, ustedes tienen que ir a la universidad. No es que hay opción para ustedes si van a ir o no van a ir a la universidad. Ustedes van a ir a la universidad. Así es que pónganse a estudiar para que se saquen una beca, para que paguen por sus estudios. No es una opción, van a ir a la universidad. Mientras tú estés en mi casa, vas a estudiar, vas a prepararte. Y hoy en día, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? No sé si quiero seguir estudiando. Bueno, pues salte y ponte a trabajar. No sé si quiero terminar el high school, está muy difícil. Ok, no lo termines, haz lo que tú quieras. No lo hagas. Por lo menos termina high school y ponte a trabajar. Si su hijo es nacido aquí o es residente y tiene la oportunidad de estudiar, haga lo posible, oblíguelo a ir a estudiar. Que se prepare, que aprenda. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a tener un mejor futuro, y le va a ayudar a tomar decisiones en su vida, a crecer, a ser alguien diferente. Hoy en día se les dice a los muchachos, ¿cuál es tu pasión? Antes a mí no me preguntaban cuál era mi pasión. No, me decían, ¿qué vas a estudiar? Y yo tenía que decidir qué voy a estudiar. Y yo les he dicho, ¿verdad? Yo quería ser un ingeniero civil. Y cuando me puse a estudiar, no había cupo para ingeniería civil. Y me metí en ingeniería electrónica, que no me gusta, ¿verdad? Me gustaba desbaratar las cosas, ¿verdad? Pero no sabía cómo arreglarlas, cómo armarlas. ¡Ah! Yo quería estudiar y construir cosas, hacer cosas. Y no era una opción para mí. ¿Cuál es tu pasión, mi niño? No, vas a estudiar, agarra una de estas cosas y vas a estudiar. Y métete a estudiar, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en nuestra vida. Hoy en día le preguntamos, mi amor, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que tú más deseas en la vida? ¿Y qué es lo que desean los niños? Quedarse tirados en la cama, ¿verdad? Con el teléfono o el iPad encima de ellos, o con el Xbox enfrente de ellos. Si les damos la opción, eso es lo que ellos van a elegir. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y hay una ilusión de que los muchachos van a poder estudiar lo que es su pasión. Van a poder trabajar. A los 23 años van a tener un trabajo donde van a ganar mucho dinero y van a tener la oportunidad de hacer un impacto en el mundo y en el medio ambiente. Hello, déjame decirte, las cosas no todo el tiempo son así. Va a haber ocasiones en que vas a tener que tomar decisiones y hacer cosas que tú no quieres hacer, que no son tu pasión. Cuando el Señor nos trajo aquí en el 1998, nos trajo a vivir aquí a Prescott, Arizona. Vivíamos en Nogales, yo me había graduado del seminario, estábamos mi esposo y yo recién casados, habíamos empezado una iglesia que estaba creciendo, Iglesia Nueva Vida, allá en Nogales, Sonora, y teníamos mucha gente profesionista, ¿verdad? Gerentes, doctores y todo. Pero una iglesia bien machina, así una alabanza bien viva, así como la que tenemos aquí a todo dar, y grupos de hogar y de evangelismo. Y la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Y en el 98 nació nuestro primer hijo, Jonathan, ¿verdad? Está ahí atrás. Y es increíble, ¿verdad? Cómo nació así, chiquito, peludo, patón, ¿verdad? Bien bonito. Y ahora ya está casi de mi tamaño, ¿verdad? Bien grande, 19 años. Y ese día que él nació, Dios nos dio la oportunidad de venir para acá a vivir a Prescott. ¿Sabes lo que yo hacía en México? Yo era gerente en una compañía americana, ¿verdad? Manufacturábamos diferentes cosas. Y yo era el gerente de almacén y el gerente de envíos. Ganaba muy buen dinero, ganaba dinero en pesos, mi cheque cada semana y mi cheque cash en dólares cada 15 días. Mi esposa y yo, jovencitos, guapos, bonitos, inteligentes y ganando mucho dinero allá. Y Dios ese día, ¿verdad?, nos puso la oportunidad de venirnos para acá a Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo que yo hacía aquí en Estados Unidos cuando llegué? Limpiaba tazas de baños. De un día para otro. De ser un gerente y tener gente bajo mi autoridad, tener privilegios y tener un buen salario, vine aquí a Estados Unidos a limpiar tazas de baño. Y hay algunos que tenían chorros, estaban malos del estómago y yo tenía que ir a limpiar eso. Tenía que ir a barrer las cabañas donde se quedaba la gente y después de que se iba, recoger los calzones sucios que dejaban ahí, los calcetines apestosos, las toallas húmedas, mojadas. Tenía yo que ir a recoger y limpiar todo eso. Tenía que ir antes de cada comida, ir a ayudarle a los cocineros y empezar a preparar la comida para que toda la gente comiera. Después de ahí que se iban los cocineros, yo me tenía que quedar a lavar todos los platos y a limpiar el comedor. Cuando no había gente en el campamento, yo tenía que quedarme ahí y empezar a agarrar una sopladora y empezar a soplar todas las banquetas, todo allá afuera. ¿Qué era en México? Era un gerente, era un pastor de una iglesia exitosa, entre comillas. ¿Y tú crees que ese era mi sueño venir acá? ¿Tú crees que ese era mi deseo venir a limpiar tazas de baños? ¿Tú crees que esa era mi pasión? No. Pero muchas veces tienes que tomar decisiones y hacer cosas que no son tu pasión. Y que en realidad muchas veces tú dices, esto no está impactando al medio ambiente. Esto no está impactando al mundo. Esto no está cambiando a nadie. Pero en realidad no es a quién estás cambiando, sino ¿a quién Dios está cambiando? ¿Te acuerdas? No es lo que tú haces lo que le importa a Dios, es quién tú eres. Y Dios trabaja constantemente en nuestra vida para hacernos cada vez más santos. ¿De qué manera yo podía ser santos limpiando una taza de baño? ¿Sabes? Hay una cosa que se aprende solamente cuando Dios nos pone en esos lugares. Se llama humildad. Se llama servicio. Y si Dios no me hubiera puesto a hacer eso, ¿verdad? Quizás hubiera sido un hombre, un pastor arrogante, que no le interesara lo que hace la gente, las personas que limpian aquí. Usted sabe que entre semana o los sábados viene gente a limpiar aquí, a aspirar, a limpiar los baños que usted ensucia, que usted usa. ¿Sabe que hay gente que viene temprano a este lugar para preparar, para que usted venga y esté cómodo, tranquilo aquí? Y déjame decirte algo, tú puedes ser uno de esos. Y Dios te va a enseñar algo en ese proceso. No es lo que tú haces, sino en quién tú te estás convirtiendo. Y hoy en día los muchachos creen que van a poder hacer lo que están apasionados, porque nosotros les enseñamos eso. Cual sea tu pasión, mijito, esto es lo que tú vas a hacer. Haz eso. No. Ayúdales a ver cuál es su pasión, pero enséñales que no todo el tiempo en esta vida van a poder hacer y trabajar en lo que les apasiona. Hay ocasiones que van a tener que hacer sacrificios y hacer cosas que no les parece bien. No crees en ellos una ilusión que no existe. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes solamente dos principios, y el próximo domingo vamos a ver otros dos principios si Dios nos permite vida. En la Biblia, de cómo nosotros tenemos que confiar en el proceso por el cual Dios nos está pasando. Una vez que decidimos amar y servir a Dios, Dios pasa nuestra vida por un proceso para hacer de nosotros alguien que Él quiere que seamos. Y muchas veces ese proceso no es fácil. Tres años yo estuve viviendo ahí en el campamento y haciendo lo mismo, limpiando tazas de baño y lavando platos y limpiando cabañas, limpiando nieve, recogiendo basura, por 3 años. Y yo le preguntaba a Dios en esos 3 años, Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida en este lugar? Dios, estás desperdiciando mi talento, Dios, le decía. Honestamente yo le decía, Dios, ¿no te das cuenta? Todo el talento que has puesto en mi vida, yo le decía, yo te lo digo honestamente, el talento que has puesto en mi vida, yo sé cantar, Dios, yo sé tocar la guitarra, Dios, yo sé adorarte, yo puedo dirigir gente, Dios, yo puedo enseñarle gente, ¿qué estoy haciendo aquí limpiando tazas, Dios? Creo que te equivocaste, creo que debiste haber mandado a mi otro amigo seminarista aquí, y a mí no, a mí dejarme allá. Y yo le preguntaba a Dios, por 3 años, ¿qué estás haciendo? Hasta que ya al final, ¿verdad?, del último año, decía, ah, whatever, Dios. Y ya me iba a limpiar las tazas de baño. Y entonces fue hasta que Dios terminó el proceso, ¿verdad? Me dijo, ok, ya hice contigo lo que tenía que hacer. Ok, siguiente paso. El siguiente paso. Y eso es lo que quiero que vean ustedes en esta mañana, no a través de mi vida, sino a través de la vida de un gran hombre que se llamó a Pablo. No se llamó el apóstol Pablo, ese era su título, Pablo era su nombre, y fue un hombre que Dios escogió para servirle, para seguirle, y él pasó también por un proceso a través de toda su vida, no solamente 3 años, a través de toda su vida para poder servir a Dios, y cómo confiaba él en el proceso que Dios lo estaba pasando. Si me acompañan ustedes a Hechos, capítulo, versículos 22 al 24, se abre su Biblia, su smartphone. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente en Hechos, capítulo 20, versículos 22 al 24. Dice así, el apóstol Pablo hablando aquí en esta ocasión. Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que espero allí. Solo el Espíritu Santo me dice en cada ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimientos. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo, aquí cuando él estaba escribiendo esto, cuando estaba pasando por este momento, el apóstol Pablo se encontraba en una de las ciudades preferidas de él, la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso, él había plantado, había establecido una iglesia, así como la que tenemos hoy en día nosotros, donde había muchos hermanos, hermanas, jovencitos, niños y niñas, y todos ellos estaban como así como nosotros, ¿verdad?, queriendo aprender y conocer más de Jesucristo. Al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso le encantaba estar ahí, le gustaba estar ahí, ya tenía un buen tiempo ahí, pero él dice, hey, me veo obligado por el Espíritu de Dios a irme de aquí, de este lugar que me gusta, donde está mi pasión, donde está lo que yo quiero, donde está lo que me gusta, donde está la gente, donde me siento cómodo, de irme de ese lugar a otro lugar. Y me llama la atención que el apóstol Pablo dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. En inglés dice, I'm compelled. Y yo estaba buscando, cuando leía esto en inglés, estaba buscando, ¿cuál es la traducción de compel? ¿Verdad? Obligado. Y yo estaba tratando de decir, no, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo nos obligue a hacer algo? Si el Espíritu Santo es bien cool, es bien buena onda. Él no nos puede obligar a nada, nos da la opción. Y no hallaba otra traducción, ¿verdad? Siempre dice, obligado, obligado, obligado. Me siento obligado por el Espíritu Santo a hacer esto. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo muchas veces nos habla nuestra vida y trata de darnos dirección a nuestra vida. Pero Dios ha puesto en nuestra vida también algo que se llama el libre albedrío. Dios no nos hizo como robots. Dios nos dio la oportunidad a cada uno de nosotros de elegir, de tomar decisiones. Y aunque el Espíritu Santo nos dirige, somos nosotros los que decidimos si vamos a obedecer al Espíritu Santo o vamos a hacer otra cosa, lo que nosotros querramos en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo decía, yo estoy escuchando tanto la dirección del Espíritu Santo, incesable, incansable, una y otra vez, que me siento obligado con el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Y es así como tú y yo debemos de empezar a actuar en nuestra vida. Debemos de empezar a reconocer y a seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros creemos y esperamos que el Espíritu Santo se nos aparezca así como una neblina, así como una, como Gasparín. ¿Han visto la película de Gasparín? Así, ¿verdad? Como un fantasma así. Y ese es el Espíritu Santo. Y con una voz así como de ultratumba. ¿Verdad? Que nos hable. María, María. Y tú volteas, ¿ves? Dios, eres tú. Y creemos que ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que así se nos va a aparecer. O creemos que el Espíritu Santo, aquí que vivimos en el desierto, se nos va a aparecer como Moisés. ¿Cómo se le apareció a Moisés Dios, verdad? Dice que estaba en el desierto cuidando chivas y ganado por allá. Y que de repente vio un arbusto que se estaba quemando. Se está quemando. Alguien debe haber tirado un cigarro y se prendió el arbusto, debe haber dicho Moisés. Y no se apagaba, no se acababa, no se consumía. Y le llamó la atención y volvió a verlo. ¿Y esto qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y era Dios que le estaba hablando, ¿verdad? Y así creemos que nosotros vivimos en el desierto como Moisés. Así el Espíritu Santo, Dios nos debe de hablar de esa manera. Que se prenda un arbusto y el Espíritu Santo nos va a dar la dirección. Dios nos va a hablar directamente y nos va a decir, quiero que vayas para allá, quiero que hagas esto. Y constantemente estamos ignorando la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Constantemente. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a reconocer quién es el Espíritu Santo hablándonos en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado al Espíritu Santo hablarles y dirigirlos en su vida? Honestamente, no es una pregunta retórica, ¿puedo levantar la mano? ¿Verdad? Algunos de ustedes, qué bueno. No, pastor, es que yo no he sentido así calientito que se me voltean los ojos, pastor. Yo no lo he sentido, la unción. Algunos quieren sentir la unción. Ven para acá, yo te voy a dar la unción ahorita, ¿verdad? Ven para acá, te la enseño ahorita. Y lo cierto es que ninguno de nosotros o algunos de nosotros no hemos aprendido a reconocer el llamado del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que significa en el griego cuando el apóstol Pablo escribió esto, ¿verdad? Lo escribieron en el griego. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito en griego. El Antiguo Testamento, la mayoría está escrito en arameo. El Nuevo Testamento en griego y en latín, algunas partes de latín. Cuando él escribió esto, ¿verdad? Me siento obligado por el Espíritu Santo. La palabra que él usó es una palabra compuesta, deo honuma. Deo honuma. Deo, obligado, atado, envuelto. Numa es como una brisa, como una corriente, como un espíritu. Dice, me siento atado por el Espíritu. Es lo que se estaba tratando de decir. Me siento atado. Es como cuando, por ejemplo, algunos de nosotros hemos decidido, dice, el pastor ha estado hablando que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo y que me tengo que ver bien. Así es que me voy a poner a dieta, voy a empezar a correr, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo. Ajá. Algunos de ustedes han tomado esa decisión. Ajá. Se les ve en la cara, se les ve en el rostro. ¿Ustedes ven la figura que tienen? Bueno, pero algunos de ustedes lo han hecho, ¿verdad? Y dicen, no, voy a dejar de comer eso, voy a dejar de comer esto, otro, voy a dejar, no más panes, no más azúcares, no más carbohidratos, ¿verdad? Dice, y voy a comer de una manera diferente. Pero ¿qué sucede cuando, es más, vienes de correr? Vienes acá, ¿verdad? Te compraste todo tu traje deportivo, ¿verdad? Hasta tus tenis, hasta una banda así como Rocky, ¿verdad? Como Rocky así, para ir a correr. Y cuando llegas a tu casa, ¿qué está haciendo tu esposa? Pone enfrente en una barra, en la barra de la casa, ¿qué es lo que pone? Un paquete de cinnamon rolls, glaseados encima, calientitos. Y tú pasas por ahí, ¿verdad? Bien machina, así, bien atlético. Y volteas a verlo y dices, ¡oh, te reprendo en el nombre de Jesús! Pero luego nos sentimos, ¿verdad? De ojo numa. Nos sentimos atraídos, nos sentimos obligados, nos sentimos atados por el espíritu de los cinnamon rolls a ir a comer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es algo como que no lo puedo evitar. Está ahí constantemente y me está diciendo que haga algo. Y yo te aseguro que tú has sentido eso mismo y has escuchado la voz del Espíritu Santo, pero no has reconocido la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces ignoramos porque creemos que el Espíritu Santo se nos va a aparecer y se nos va a revelar de alguna manera, o va a traer a un hombre, una mujer, y nos va a dar palabra profética, y entonces es así como el Espíritu Santo habla. Y se nos olvida que es Deo Honuma. El Espíritu Santo nos abraza, nos inspira, nos habla. Eso mismo nos sucedió a nosotros en el 2011. A mi esposa y a mí, y especialmente a mí. Nosotros en el 2002 o 2003, Dios nos llamó a iniciar una iglesia hispana, así como esta. Iniciamos la iglesia Trinity aquí en Mesa, en Gilbert University. Y empezamos solamente unos cuantos. Éramos dos o tres, los hermanos Canseco, ¿verdad? Estaban ahí con nosotros, fueron uno de los primeros que llegaron ahí a asistir con nosotros a Trinity hace muchas lunas atrás. Y por 11 años estuvimos ahí en la obra de Dios. Dios nos bendijo, creció mucha gente. Algunos de ustedes asistieron a Trinity por muchos años. Pero llegó un momento que empecé a sentir Deo Honuma en mi vida. El Espíritu Santo hablándome, hey, tienes que hacer algo más. Estás demasiado cómodo. Yo tenía mi salario muy bien, ganaba mi salario quincenalmente, recibía mi cheque, tenía seguro médico, ¿verdad? Que me proveía la iglesia, gozaba de una estatus social, ¿verdad? Porque todos me decían, oh, Pastor Aldo, ¿cómo está usted? Cuando renuncié a la iglesia me decían, hey, Aldo, ¿qué onda? En serio, no les miento. Me hablaban de usted cuando renuncié a la iglesia. Me dice, ¿tú qué? ¿Dónde andas? ¿Verdad? Algo pasó ahí, algo sucedió. Pero había un Deo Honuma que me decía. Y por 2 años, no le miento, por 2 años estuve en mi mente, en mi cabeza, ¿verdad? Pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y se me olvidó que Dios decía, Dios, ¿qué quieres que yo sea? Y por 2 años, ¿verdad? Estábamos batallando con esto. Dios usó gente a nuestro alrededor para obligarnos a tomar una decisión. Y después de batallar por 2 años decidimos, ¿sabes qué? No más. No más. Alguien más tiene que venir y tomar nuestro lugar. Y nosotros nos sentimos obligados a hacer algo diferente. Deo Honuma. Y muchas veces no reconocemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que hacer el Espíritu Santo? ¿Qué hizo con el apóstol Pablo? Le mandó una luz, ¿verdad? Un spotlight que lo cegó. Y al apóstol Pablo constantemente le sucedían cosas. Naufragó como 3-4 veces. Le cayeron a pedradas, ¿verdad? El Espíritu Santo le decía, ve para acá, haz esto otro. Deo Honuma. La dirección del Espíritu Santo. Y en el 2011 nosotros decidimos, ok, hablé con mi esposa, ¿verdad? Y después de hablar varias veces, por meses, decidimos, ok, yo creo que es el Espíritu Santo que nos está diciendo que tenemos que hacer algo diferente. Y en febrero, creo, o no recuerdo, al principio del 2011, nosotros decidimos renunciar a Trinity. ¿Por qué? Porque me sentí obligado por el Espíritu a hacer algo diferente, a hacer otra cosa. Y por 2 años el Espíritu Santo nos estuvo ahí tranquilos, descansando, recargándonos, restaurándonos, sanándonos y todo lo que terminándonos. El Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Pastor, todavía no entiendo cómo es que el Espíritu Santo puede hablar a su vida. Algo tan sencillo como esto. El domingo pasado, después de terminar la celebración aquí con ustedes, comimos con otros, y como lo hacemos cada domingo, ahora tratamos de invitar a alguien o ir con alguien a comer y conocerles más y conocer su historia. Y cuando llegamos a nuestra casa, descansamos un rato, y una de las cosas que yo hago casi cada domingo es me siento en la sala, agarro mi teléfono y me voy a Facebook y me empiezo a buscar Facebook Live, el servicio de Trinity. Y casi todos los domingos yo me pongo a ver el servicio de Trinity cuando llego a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque me gusta. Es gente que nosotros invertimos tiempo, es una congregación que nosotros amamos, ¿verdad? Es como un hijo, ¿verdad? Tienes un hijo y se va a la universidad, se va de tu casa, ¿y qué es lo que haces? Estás checando, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Te va bien? Y estás tratando de buscarlo, ¿verdad? Y oras por ellos para que les vaya bien, que Dios los bendiga. Y bueno, como cada domingo veo el servicio allá, ¿verdad? Y cuando estaba ahí viendo el servicio, lo primero que yo noté es que no estaba ahí una hermana que se llama Zoila Cuervo, una viejita cubana que asiste a Trinity mientras nosotros estábamos ahí. Viejitos queridos, ¿verdad? Él y su esposo ya está con el Señor. Y no estaba ahí, la hermana Zoila siempre, yo la veo cada domingo, domingo tras domingo, en cuanto empieza la programación, el Facebook Live, la primera persona que está ahí sentada, parada, es la hermana Zoila Cuervo. Y este domingo pasado no estaba. Yo dije, wow, ¿qué pasó? La hermana no está aquí. A lo mejor anda allá afuera y ahorita va a entrar. Pero ella no, ella siempre es la primera que está ahí, se mete al servicio faltando 5 minutos antes y siempre está ella ahí. Y ese domingo pasado no estaba. Cuando no la miré ahí, lo primero, Deo Honuma, lo primero que se me vino a la mente, dice, ¿por qué no está la hermana Zoila ahí? Tengo que hablarle a la hermana Zoila. Deo Honuma, el Espíritu Santo hablándonos. ¿Y sabes qué es lo que hice? Ok, ahorita que se acabe el servicio, voy a hablarle a la hermana Zoila. ¿Por qué no está la hermana Zoila ahí? O a lo mejor va a entrar ahorita. Háblale a la hermana Zoila. Deo Honuma. Se acabó el servicio, me puse a hacer otras cosas y se llegó la noche, nos pusimos a cenar, hicimos otras cosas, se me olvidó. El miércoles por la noche me habla Mari, me manda un texto. Oye, si estás desocupado, ¿puedo hablar contigo? Claro, puedes hablar conmigo, háblame. Y me habló. Y me dice, oye, ¿sabes una cosa? ¿Cómo está la hermana Zoila? No, ¿qué tiene la hermana Zoila? El sábado en la noche, en la tarde, ella andaba caminando, regando ahí, y se tropezó en el patio de su casa, se cayó, se raspó su cara y se quebró 2 dedos. Y yo me quedé, con razón ella no estaba el domingo por la mañana ahí. Deo Honuma. Y muchas veces ignoramos a la voz del Espíritu Santo hablándonos. ¿Por qué? Porque creemos que se va a aparecer con un arbusto ardiendo, con un relámpago enfrente de nosotros el Espíritu Santo, con un tornado enfrente hablándonos, un estruendo hablándonos. Y el Espíritu Santo nos habla la voz, tranquilo, apacivo. Háblale a la hermana. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿No te ha pasado durante la semana que estás en tus cosas, estás minding your own business, haciendo lo tuyo, y de repente se te viene, oh, ¿cómo estará la hermana fulana? Deo Honuma. ¿Cómo estará mi hijo? Deo Honuma. ¿Por qué no le mandas un texto o le hablas? Hey, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Es el Espíritu Santo hablándonos. Cuando vas manejando y de repente se te viene alguien a la mente, no agarres su teléfono y te pongas a textear mientras vas manejando, por favor. Párate o cuando llegues a tu destino, háblale, mándale texto, visítalo. Este domingo, esta semana llegó Leo a mi casa, ¿verdad? Y a visitarnos de repente ahí. Y déjeme decirle algo. En años, alguien había venido a mi casa a visitarnos. Mi casa está llena de gente todo el tiempo. Pero por años, nadie, así de repente, había llegado a mi casa a visitarnos. Y tocó la puerta, ¿verdad? Yo lo miré pasar y dije, pues, ¿quién es? ¿Es de la Atalaya o quién será? ¿Verdad? Y tocó la puerta y le abrí. Y le dije, ¿qué pasó, Leo? Pásale, vente ahorita, vamos a comer, vamos a cenar. Y pasaron 5 minutos, 10 minutos, llegó ahí con nosotros a visitar al pastor. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué andas haciendo? Nada, estaba trabajando por aquí y decidí llegar a visitar. Veo Honuma. El Espíritu Santo hablándonos. Algo tan sencillo como llegar a visitar, tocar la puerta. Oh, pastor, es que tengo, me da pena, yo tengo que hacer una cita. Olvídate de eso, eso es de gringos. Ve y llega ahí como en México. ¿Te acuerdas? Llegábamos en México. Hola, hermana, ¿cómo está? Ay, hermana, pásale. Siéntese. La casa un reguero, ¿verdad? Porque llegaron. Pero no es cierto que esos son los momentos que apreciamos más. Y que pasamos un buen tiempo ahí sentados, platicando y gozándonos. Deo Honuma. No esperes que el Espíritu Santo se te aparezca como un letrero en los freeways, ¿verdad? Y que dice, llámale al pastor. Ora por el pastor. Ora por fulano. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando nuestras vidas. ¿Estamos nosotros reconociendo la voz del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice, me sentí obligado por el Espíritu Santo a hacer esto, a ir a Jerusalén. Y cuando Dios te ponga en tu mente a alguien, a alguna persona, por favor, atiende a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te ponga a hacer algo en tu vida, tengas esa sensación de esa inquietud de que tú tienes que hacer algo, cierta cosa, no ignore la voz del Espíritu Santo. Tú nunca sabes de qué manera el Espíritu Santo está trabajando por otro lado y te quiere utilizar a ti para ser de bendición. Y al ser de bendición para alguien más, Dios te bendice a ti. Deo Honuma. No ignores la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Algunos de nosotros decimos, pastor, es que yo quisiera tener una vida fervorosa, una vida sintiendo el Espíritu Santo, una vida de llenura del Espíritu Santo, de pasión, de fuego, así como lo sentía antes. Ponte a pensar, ¿qué hacías antes? ¿No ignorabas la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del servicio? Y eso mantenía el fuego de tu espíritu ardiendo. Pastor, es que yo quiero ser como fulano o como mangano. Mira de qué manera sirven a Dios. Mira de qué manera están apasionados por Dios. Se les nota en la cara la pasión que tienen. Mira cómo adoran. Yo quiero ser como ellos, Dios. Empieza a atender a la dirección del Espíritu Santo. No ignores al Espíritu Santo. Oh, pastor, es que no tengo tiempo yo para eso. Yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Tengo que ir a la escuela, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. No te estoy diciendo que seas irresponsable con las cosas que tienes que hacer. Pero quizás tienes que poner en prioridad las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Te acuerdas? Dios quiere que tú seas más que tú hagas. Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. La verdad, yo les decía domingos anteriores que son las cosas que nadie ve que resultan en las cosas que todo mundo quiere. ¿Sabes cómo tener una vida apasionada por el Señor? ¿Sabes cómo aquel hermano, aquella pareja tienen un buen matrimonio? Haciendo cosas que tú no ves. Todos los días se mandan textos. Mi amor, ¿cómo estás? Cuando se despiertan, una sonrisa, un beso apestoso, ¿verdad? Es todo. Buenos días. Se da cuenta que muchas veces nosotros en los matrimonios tenemos 20, 30 años viviendo juntos. En lugar de decir, buenos días, ¿cómo amaneciste? Otros dicen, buenos días, ¿cómo amaneciste? Deseando que ya no amaneciera, ¿verdad? Y perdemos esos detalles, ¿verdad? Esos detalles que algún día nos conquistaron y dejamos de hacerlos. Y sabes que los matrimonios, las parejas que viven felices, hacen cosas, detallitos que tú no ves, pero resultan en lo que tú quieres. ¿Ves esas personas que viven libres de deudas y que pueden ir a comer cuando se les da la gana, o pueden ir a un viaje misionero como ayer que fuimos, ¿verdad? Cuatro de nosotros fuimos a servir allá en Nogales, ¿verdad? Por cierto, muchas gracias a todos ustedes que trajeron las donaciones de desodorantes, cepillos de dientes, pastas de dientes. No tomamos fotos porque no nos dejan, casi nos encueraban para entrar a la cárcel allá en México, ¿verdad? Y luego ya dije, ya entramos, ya le hicimos. Y había unos cuartitos ahí, y como siempre echan al pastor por siempre, ¿verdad? Estaba un policía ahí y se me queda viendo y me dice, y dije, no, al cuartito no, y cerró la puerta, ¿verdad? Y nos empezó ahí a, ya no traigo nada, le decía yo, y luego a cada uno por uno, y pudimos entrar adentro, ¿verdad? Y ya era bien tarde, no era durante horas de visita, pero gracias al buen testimonio que tienen los cristianos en la cárcel y la gracia de Dios, ¿verdad? Nos dejaron entrar fuera de horas de visita y poder llegar y entregar las cosas que ustedes donaron. Y los hermanos allí estaban súper contentos de que alguien los fuera a visitar y que les hayan llevado algo. Así es que en el nombre de ellos, ¿verdad? Muchas gracias por sus donaciones. Y todo eso fue posible, ¿sabes por qué? Porque estos hermanos que dieron, algunos de ustedes que dieron y los hermanos que fueron, ¿verdad? Están libres de deudas y pueden usar dinero para poder ir y compartir con otros. Y muchas veces nosotros queremos lo que vemos, pero no nos damos cuenta lo que cuesta llegar allá. ¿Quieres vivir de una vida libre financieramente? Deja de gastar tanto. Deja de utilizar la tarjeta de crédito. Vive de acuerdo a tus ingresos. No puedes gastar más de lo que ganas. Crea un presupuesto en tu vida. Todo eso hacen las personas que viven libres de deudas. Todo eso. Pero muchas veces nosotros solamente queremos el resultado, no queremos el proceso. Y Dios está más interesado en quiénes somos, el proceso, que en lo que hacemos en nuestra vida. Sigue la dirección de Dios, escucha los Deo Honuma cuando el Espíritu Santo te habla. Y por último, lo que vamos a ver esta mañana, cuando nosotros empezamos a obedecer la voz de Dios, a buscar la dirección de Dios, el Señor nos pasa por el proceso en nuestra vida. El segundo paso que enfrentamos cada vez que buscamos la dirección de Dios es incertidumbre. Cada uno de nosotros, cuando decidimos escuchar la dirección de Dios en nuestra vida, tenlo por seguro, Dios no te va a mostrar todo el plan. Dios no te va a decir A, B y C, 1, 2 y 3, esto es lo que vas a hacer si me obedeces. No nos muestra todo el plan. Generalmente Dios nos da un paso y una vez que obedecemos nos muestra el siguiente paso. Muchas veces nosotros queremos saber, Dios, ¿qué quieres hacer de mi vida? Pero muéstrame todo y cuál va a ser el resultado. Y yo te voy a decir algo, nosotros no estamos preparados para ver los detalles que Dios va a tener en nuestra vida, porque si viéramos los detalles por cuales Dios nos va a ir pasando, no, ni siquiera diéramos el primer paso. Porque muchas veces el proceso por el cual Dios nos pasa no es fácil. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos confort, queremos alegría, queremos sonrisas, queremos felicidad. No queremos pasar por estrés, no queremos pasar por dificultades, no queremos pasar por angustias. Y déjame decirte, eso es inevitable en la vida. Es inevitable. Quisiera decirte que cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tu vida va a ser de color de rosa, vas a empezar a ganar dinero, las deudas las vas a pagar bien fáciles, vas a ser rico, vas a ser millonario, y también si estás enfermo, cuando vienes al Señor Jesucristo, poco a poco, en 2 semanas o en 2 meses, tu salud va a ser restaurada y vas a perder peso, vas a estar bien delgado, y si estás feo, vas a ser guapo, y si estás pelón, te va a crecer pelo. Pero no es así. No funciona así. Es un proceso. Y algunos sí, Dios nos ha dado la bendición de ser guapos, de tener pelo todavía, de ser delgados, de ser atractivos y sobre todo de ser humildes, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de ser eso. Pero te lo aseguro, en tu vida siempre va a haber dificultades en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, me siento obligado por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. Y luego que sigue diciendo, no sé. No sé qué es lo que me va a pasar allá. No sé cómo voy a llegar allá. No sé cuándo voy a ir. Si alguien en su vida tenía que tener todos los detalles, debería haber sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que amaba a Dios, que había visto al Señor Jesucristo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, un hombre que servía a Dios, que sufría por Dios, que entregó todo a Dios. Si alguien tenía que saber los planes de Dios para su vida, debería haber sido el apóstol Pablo. Pero ¿qué está diciendo aquí? No sé qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a suceder. No sé qué es lo que me espera ahí. El Salmo 119, 11, versículo 105 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. Los de Old School dicen: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y cómo funciona una lámpara? Dios es como una lámpara, dice. No es como un spotlight que nos muestra hasta allá bien lejos. Es como una lámpara. Agarras una lámpara y si te mueves un paso, la luz se mueve. Te mueves otro paso, la luz se mueve. Y es así como funciona Dios. Te muestra el primer paso, y una vez que das ese paso, te muestra el siguiente paso. Así es que constantemente en nuestra vida va a haber incertidumbre. ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y déjame decirte algo, si no hubiera incertidumbre en nuestra vida, entonces no sería fe, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ya está aquí? No, se espera, allá viene, allá está. Pero es una convicción de que eso va a suceder, todavía no lo vemos, pero va a suceder. Es una certeza. Si Dios nos ha dicho, ¿quieres certeza en tu vida? ¿Tú quieres tener una certeza, una convicción, una seguridad en tu vida? Dios dice: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Eso es una certeza. Eso Dios nos prometió. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Donde quiera que andemos sirviendo a Dios. ¿Quieres certeza? ¿Quieres garantía en tu vida? La Biblia dice: siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Eso es certeza. Eso es certeza. Pero también, ¿sabes una cosa? También la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Incertidumbre. No saber qué es lo que sigue, mas sin embargo, lo voy a hacer. No sé qué va a pasar si doy ese paso, mas sin embargo, lo voy a dar. Y Él nos va a mostrar el siguiente paso. Cuando nosotros queremos conocer la dirección de Dios, la dirección divina en nuestra vida, tenemos que empezar aprendiendo a escuchar la dirección del Espíritu Santo todos los días, cada momento de nuestra vida. Y en segundo lugar, tenemos que entender que va a haber cierta incertidumbre en nuestra vida. Va a haber muchas cosas que tú y yo no entendemos y que no sabemos, pero tenemos que estar seguros que Dios siempre va a estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? En primer lugar, aprende a distinguir y obedecer la voz del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace eso? Practicando, 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 practicando. ¿Cómo se hace el maestro? Practicando. La práctica hace al maestro. ¿Y de qué manera practicamos? Pon atención, está siempre atento. Cuando algo escuchas en tu mente, no lo ignores. Oh, tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer. Después le hablo, como me sucedió a mí el domingo pasado. Después le hablo, después le hablo. Y créanlo o no, ¿verdad? Por 3-4 minutos en mi mente, debería de hablarle a la hermana Zoila. Debería de hablarle a la hermana Zoila. ¿Qué le habrá pasado a la hermana Zoila? Ella está ahí. Y ¿sabes cómo nosotros, el ser humano, es el genio de la justificación? ¿Sabes qué es lo que se me vino a la mente? De seguro vinieron sus hijos y se la llevaron a dar la vuelta. Pero deberías de hablarle, deberías de hablarle. Aprende a obedecer la voz del Espíritu Santo. De ojo numa, no se te olvide eso. ¿Y qué otra cosa tienes que hacer? Pastor, ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? Bueno, ten la seguridad que Dios va a guiar tu vida paso a paso. No importa qué tanto desees tú saber el resultado. No importa qué tanto desees tú saber cuál va a ser el proceso. Dios, si te sirvo, ¿qué va a suceder? Olvídate de eso, obedece ahora. Obedece hoy, obedece hoy. Todo el mundo queremos el resultado A nadie nos gusta el proceso. Todo mundo quiere que se le llame ingeniero, ¿verdad? Todo mundo quiere que se le diga doctor. Todo mundo quisiera que me dijeran, a mí soy el licenciado. Por cierto, yo soy licenciado, tiene que besar mi anillo y tiene que decirme licenciado. ¿Okay? Pero ninguno nos gusta el proceso. 4, 6, 8 años de estudio, de desvelo. Son, como decía mi amigo dominicano, son muchas páginas para la izquierda. Muchas páginas para la izquierda. Es un proceso. Todo mundo quiere, pero no les gusta el proceso. Aprende a obedecer la voz de Dios, del Espíritu Santo, y ten la seguridad que Dios nos va a guiar paso a paso. Y en esa mañana quizás Dios ha estado hablando a algunos de ustedes, quizás algunos de ustedes dicen, pastor, la verdad que yo no estoy seguro que si muero hoy voy a pasar la eternidad con Dios. No tengo yo esa seguridad, pastor. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Es bien sencillo. Aquí cada domingo se lo repito. El ABC de tener un encuentro con el Señor Jesucristo es de la siguiente manera. Ah, tú tienes que admitir que tienes un problema. ¿Cuál es ese problema? La Biblia lo llama pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia. Por cuanto todos han desobedecido y están separados de una relación con Dios, de la gloria de Dios. Ve, cree en alguien que te pueda salvar. Y por lo general, muchas veces nosotros buscamos a una iglesia. Creemos que asistir a la iglesia nos puede salvar. Creemos que bautizarnos nos puede salvar. Creemos que hacer buenas obras nos puede salvar. Nada de eso. Lo único que te puede salvar es tu fe, tu confianza en lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Pero Dios me muestra su amor para con nosotros en que siendo tú y yo desobedientes, Cristo murió por nosotros. Y sé, tienes que confiar, comprometer y confesar tus pecados. Confesar tu desobediencia al Señor Jesucristo. Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que soy desobediente. Tienes que poner tu confianza en ese que estuvo dispuesto a morir y resucitó por ti. ¿Quién fue? Jesucristo, nadie más. Y tienes que comprometerte a vivir una vida diferente, apartada, santa para Él. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo para muchos. Porque todos creemos en Dios, todos queremos la salvación, pero no nos queremos comprometer a vivir para Dios. Y es ahí donde batallan muchos. Es ahí donde muchos dicen, no, todo se oye bien, pero dejar mi estilo de vida, dejar lo que a mí me gusta, Pero si el Espíritu Santo te ha estado hablando y te está diciendo, ¿sabes qué? Ya intentaste drogas, ya intentaste alcohol, ya intentaste el conocimiento, ya intentaste las buenas obras y te has dado cuenta que no ha funcionado. ¿Por qué no intentas a Jesucristo? Y en esa mañana tú lo puedes hacer. Ahí donde estás, puedes hablar con Dios y decirle algo como, Dios, yo reconozco que soy pecador. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Algo tan sencillo como eso. Si tú eres uno de esos, por favor, ven al final de nuestra celebración y nomás dime, pastor, yo soy uno de esos que repitió eso. Yo soy uno de esos que le pedí a Dios que viniera a mi corazón y que perdonara mis pecados. Y para todos los demás que tenemos la seguridad, ¿has estado ignorando la voz del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando últimamente? ¿Tienes que hacer algo? ¿Quizás involucrarte en un grupo de hogar? Quizás venir en la mañana a las 9 de la mañana y aprender y crecer más junto con mis hermanos. Quizás servir en cierta área, en el ministerio de niños o en el mantenimiento del edificio. O quizás yo, el Espíritu Santo ha puesto en mi mente por meses que tengo que compartir el evangelio con otros, pero lo he ignorado. Quizás tú eres uno de esos. ¿Por qué no hablas con el Señor ahorita mismo y le pides perdón por ignorar la voz de su Espíritu? Y le haces una promesa, no a mí, bueno, también a mí, pero también con Dios, de empezar a poner atención a la voz del Espíritu Santo, no nomás escucharlo, sino a obedecerlo también. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro. Y yo quiero que tú te empieces a sincerar con Dios, empieces a hablar con Él. Tú mejor que nadie conoces en qué área Dios te ha estado hablando, el Espíritu Santo te ha estado hablando. Tú mejor que nadie sabes lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu mente y quizás lo has estado ignorando. Quizás has dicho, ahorita no tengo tiempo, quizás mañana pueda hacerlo. O no estoy preparado para hacer eso. Mejor que lo haga otro. Aquellos sí tienen tiempo. ¿Por qué no empiezas a escuchar al Espíritu Santo hablándote a tu vida? Quizás no estás disfrutando de una vida de plenitud, de una vida como sentías antes, podrías decir tú, de llenura del Espíritu Santo. Quizás la razón es porque has ignorado al Espíritu Santo. Te has dedicado mejor a tu trabajo, te has dedicado a tu familia, que no hay nada de malo de eso. Pero tienes que poner prioridades en orden. Mientras tú no atendas a la voz del Espíritu Santo, tu vida va a seguir siendo la misma. Señor Jesucristo, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por enviarnos al Consolador. Espíritu Santo, te agradecemos porque tú constantemente estás dando dirección a nuestra vida. Y te pedimos perdón porque muchas veces ignoramos esa dirección. Nos hemos dejado engañar por Satanás muchas veces con el pecado, con la satisfacción que Satanás promete, que el mundo nos promete, pero nos hemos dado cuenta que ellos no cumplen lo que prometen. Quizás hemos dicho, solamente esta vez voy a intentar esta meta que tengo en mi vida y voy a ignorar lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Creo que esto es lo mejor para mi vida y para mi familia. Déjame decirte algo. Cualquiera que sea tu idea que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, no te dejes engañar y no seas tonto. No es lo mejor para tu vida y para tu familia. Dios tiene lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y Jesucristo nos dijo muy claramente, pero muchos de nosotros nos hacemos tontos, ignoramos eso. Separados de mí, nada pueden hacer. Señor, tú conoces nuestra mente, nuestros corazones. Tú sabes aquí, en esta mañana, a quién has traído que tenía necesidad de escuchar esto. Tú sabes, Señor, quién te ha estado ignorando con sus muchas ocupaciones. Y Señor, te pido que les perdones, Padre, porque muchas veces ellos creen que es lo mejor para su vida. Son engañados por el enemigo. La verdad es que tú tienes lo mejor para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a volver a los principios, Señor. A las bases, que es leer tu palabra, orar a ti constantemente, en todo momento, en todo tiempo, y servir a los demás, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos porque nos muestras todos los días, cada momento, cómo quieres que vivamos. Unas vidas santas, unas vidas apartadas. Y ayúdanos en ese proceso, Padre, porque muchas veces para nosotros es difícil, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Amén.